¿Cómo te llamas tú realmente?
José Mari.
¿Y qué se diferencia José Mari a Yomari?
Yo creo que Yomari se ama a sí mismo. Y José Mari nunca aprendió a amarse a sí mismo. Niño, yo fui gordito de los... Creo que de los 11 hasta los 16 yo fui gordito. O sea, esa sensación de quererte morir era mucho más fuerte que yo. Entonces intenté una vez, pues, quitarme la vida en los corrales de casa de mi abuela. Yo me voy de casa a los 13 años y yo iba corriendo a casa de mi abuela. Entonces, cuando yo iba corriendo, yo me imaginaba que era un cowboy.
Oh.
Y eso, cierro los ojos, me puedo poner a llorar y me acuerdo perfectamente correr y yo era un cowboy. Y soñaba que iba en el caballo y que nadie me podía hacer nada. Yo me acuerdo una vez que yo dormí en la calle. Dormí en la calle como 3 días porque no tenía dónde vivir, en Los Ángeles. Porque yo crezco en una familia de ganaderos y agricultores que se han dedicado toda su vida al campo y a la ganadería. Y nazco yo con otras perspectivas de vida. Soy la persona que soy gracias a todas las cosas duras que me han pasado en la vida.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a Chaván Podcast. Recuerda compartirlo con alguien que quieras. Todo aquello que compartes se multiplica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes nos han escrito, que pues es muy personal para mí. También es muy personal para mi invitado el día de hoy, con alguien que pues aprecio y que quiero continuar conociendo. Alguien que ustedes conocen por las redes sociales, por la televisión, que se ha vuelto súper cercano con todos nosotros. Y pues queremos conocer un poquito más de su historia. Y el tema de hoy es cómo reconciliarnos con nuestro cuerpo. Así que bienvenidos, Yomari Goizo.
¿Aquí hacéis de palmadito o no?
De todo lo que usted
quiera. Te veo tan tieso, tan fino.
Esta es tu casa.
Y yo tirado aquí. Esto no es una casa, esto es un edificio. Yo quiero dos habitaciones al fondo.
Aquí vamos a poner las oficinas del día al lado.
Me encanta para estar de vecino. Habitación y atrás me pondrías Yes, you can en iluminación. Pues si hago un selfie en la cama, que salga Yes, you can. You can.
Me pregunta que el perro se llama Azul también. Y yo, sí. Yomari, bienvenido a Chaván Foto.
Muchas gracias por la invitación, se nos dio.
Por fin se nos dio.
Se nos dio.
Estoy contento porque hace días atrás estábamos en Despierta América.
¿No digas lo de que te bloqueé, vas a decir?
No. Ah, okay. No, aparte, él me bloqueó en las redes sociales. Pero aparte, ese es para el episodio de cómo bloquear gente tóxica en tu vida. No, me parece súper curioso y viene el tema porque honestamente yo no sabía todo tu episodio pues con trastornos alimenticios y la comida. Y estoy hablando con Yomari, estábamos en Despierta América y de repente veo su teléfono y dice la palabra delgado, delgado. Y primero yo pensaba que, yo dije, bueno, debe ser un apellido o alguien, pero ya va, es Yomari Goizo. Y le pregunto, Yomari, ¿por qué dice delgado?
Sigo. Mira. A ver, espérate que ahora salen aquí todas las cosas. Delgado.
Delgado.
Pero imagínate
eso.
Ok. Uno se tiene que recordar todo el tiempo de dónde viene, porque no importa cómo yo me vea hoy. Esa no es mi realidad. Mi realidad es la que era de niño, porque el alma es de niño. Yo fui gordito de los... Creo que de los 11 hasta los 16 yo fui gordito. Entonces, siempre vas a batallar con eso, no importa cómo me vea. Entonces, mi realidad es que si yo me olvido por un instante y pienso que soy otro, subo de peso. Y eso me pasó en Navidades cuando voy con mi madre. Y sí que te relajas, porque nuestra industria tiene una presión añadida que no tiene otra persona. Y es una realidad. Claro que la presión nos la ponemos nosotros, pero nosotros también, al final de cuentas, sabemos en la industria en la que trabajamos. El que está fit es el que hace la portada. El que se ve espectacular y joven es el que es el protagonista. Entonces, la presión me la pongo yo porque me da la gana, pero sé en la industria que vivo.
Claro.
Entonces, me pongo delgado porque vengo de comerme las tortillas de patata de mi madre, entonces sé que he subido 13 libras. Entonces, sé que me tengo que ubicar y saber quién yo soy y que yo tengo que pensar en lo que como porque mi cuerpo actúa diferente igual a otra persona. Entonces, lo que más me cuesta es como volver otra vez. Yo soy de rutinas. Yo soy el típico que el día de Nochevieja va a correr 2 horas y el día de Año Nuevo se levanta y va a correr, porque lo hago todos los días del año. Yo no descanso. Ese día no me como 3 pasteles porque para mí es mi rutina, ya no es esa. Yo no soy de ese tipo de personas que yo sé que a la gente le funciona. Yo el sábado me puedo comer un pastel. Yo no. Yo soy rutinario hasta en Año Nuevo. Pero también sé que tu entorno te ayuda o te desayuda. Entonces, mi familia no me ayuda, porque mi familia está flaco. ¡Oh, flaquísimo! No vas a poder... Te subes al caballo, te caes y demás. Entonces, eso te ayuda a estar más cómodo y comer más. Entonces, yo llego aquí y entonces sé que si en el teléfono pongo delgado, cualquier cosa que vaya a hacer, yo bajo el teléfono y pienso, ¡ay, no, no! No puedo comer porque estoy en delgado, recuerdo.
O sea, delgado mode. Es como poner
sí.
Airplane, pero de
sí, está, he vuelto a la rutina y tengo que esforzarme un poco más para bajar esas 13 libras. Porque ahora no me tengo que mantener, que es mi estilo de vida, mantenerme.
Claro.
No, ahora tengo que bajar lo que agarré en Navidades.
Llevámonos un poquito a ese momento de tu gordura. ¿Por qué empiezas a comer, crees tú? Yo, por ejemplo, comía en mi proceso de obesidad porque mi papá trabajaba muchísimo. Mi papá es de origen árabe y cuando mi papá se sentaba a comer con nosotros, yo interpretaba, y siempre digo yo interpretaba porque pues no era la realidad de pronto de mi papá, yo interpretaba que yo conectaba amorosamente con mi papá a través de la comida, porque él decía, wow, el campeón se comió 2 platos, entonces yo me comía el tercero y el cuarto para que él me alabara más. Entonces yo empecé a engordar por conectarme con mi papá. ¿Por qué empiezas a comer tú? Llévanos para atrás un poco.
Yo creo que es una cosa de hormonas. Entonces, yo era flaquito, era un palo de escoba hasta los 11 años y de los 11 en adelante ya empecé a engordar. O sea, yo comía lo mismo, pero de repente ya empecé a engordar. Y obviamente mi abuela no ayudaba mucho en el sentido porque mi abuela, tienes que entender que viene una época de guerra. Mi abuela contaba historias de que en la Guerra Civil Española llegaron a matarla a su casa, pero ella estaba en el campo. Entonces, ellos pasaron hambre.
Claro.
Entonces, la gente que ha pasado hambre ve la delgadez como un problema. Entonces, mi abuela era una persona que a mí, flaquito palo de escoba, era como el niño tiene que comer. Pero cuando cambia la hormona, comer me hace estar gordito. Entonces, empiezan a insultarme mucho por gordito, porque realmente engordé como 40 kilos.
¡Oh, wow!
Sí, sí, era una bolita. O sea, con mucho amor para mí, pero era una bolita.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que a uno no le importa, porque uno no lo ve. Lo que pasa es que la gente te lo dice. Entonces, cuando alguien te dice gordo, tú te ves gordo. Porque si nadie me hubiera insultado gordo, yo nunca me hubiera visto gordo.
Y sufriste bullying por esa razón.
Claro, me insultaban por todos lados. Siempre, siempre sufrí bullying desde muy chiquitín. Eso es una realidad.
¿Por?
No sé, nunca lo pude entender. Con los años he entendido, y puede sonar como raro, que yo siempre he tenido algo que llama la atención. Entonces, en unos momentos llama la atención y todo el mundo te puntea a ti, pero en esas épocas te insulta. Pero yo siempre he tenido algo. Entonces, sí, me insultaban por todo. Y siempre me querían pegar. Y siempre... Porque yo era muy aislado. Sí, yo siempre he sido una persona muy independiente hasta cuando era niño. Entonces, yo creo que eso no lo sabían interpretar o lo interpretaban como raro o algo así. Entonces, cuando subo de peso, pues el chiste cambia diferente. Ya es gordo, fraile, me decían mil cosas. Pero, ¿qué pasa? Yo me voy de casa a los 13 años. Entonces, obviamente, yo siento que huía de todo eso. De alguna forma, como yo crecí en un pueblito de 500 habitantes, sentía que era eso. O sea, que si me iba de ahí, eso no iba a pasar. Porque allí es donde yo había crecido y allí siempre había vivido eso. Entonces, cuando yo me voy, obviamente yo les pido permiso a mis padres, les lloro que me dejen irme. Entonces me dicen, ok, te puedes ir a estudiar a 2 horas de mi pueblo, que es una ciudad que se llama Zaragoza. Y yo, perfecto, yo me quiero ir al fin del mundo, pero si me das Zaragoza, yo me voy.
¿Solo?
Solo, sí, solo. Obviamente primero me voy a un colegio del Opus Dei. El Opus Dei es la extrema derecha en España. Entonces el Opus es como una cosa súper religiosa, entonces obviamente me dicen, sí, puedes ir a estudiar, pero vas a estar encerrado en un colegio del Opus Dei. A mí no me importa, yo méteme al colegio.
¿Como un internado o algo así?
Un internado.
Ok.
Pero para que entiendan qué es Opus Dei, que significa que es una cosa súper estricta, que es de religioso y claro, es estricto. Y me fascinó. Me fascinó porque toda la disciplina que tengo a día de hoy, a mí me dices a las 3 ahí yo llego, levántate a las 2 de la mañana yo llego, eso lo aprendí ahí. Pero, ¿qué pasa? Me seguían insultando. O sea, nunca dejaron de insultarme. O sea, cuando yo fui a ese colegio, empezó la misma cosa. Empezó los insultos, empezaron la misma cosa. Entonces, ahí ya empezó la bulimia. Primero empecé a vomitar. Entonces yo dije, bueno, pues a vomitar se ha dicho. Porque uno no sabe, uno no tiene los conocimientos para hacer otra cosa. Entonces, has oído que la gente vomita y adelgaza, pues tú vomitas. Afortunadamente Dios no me dio el don ese de vomitar, no es don, sino yo vomitaba y me salía por la nariz, era una cosa que hacía horrible.
Espero estés disfrutando del podcast tanto como yo y atención, te voy a dar permiso para que te levantes a buscar tu barrita de proteína. Si en este momento tienes unas ganas de algo dulce, esta opción es perfecta para ti. Fíjese que tiene 10 gramos de proteína, no tiene azúcar añadida, es libre de gluten.
Crunchy,
deliciosa y además saludable. Ve a yesyoucan.com para que obtengas la tuya. Sabor a churro, cookies and cream, rocky road y dulce de leche. Especialmente para ti en yesyoucan.com.
Entonces dije, no, esto no se me da bien. Entonces empecé a no comer. Entonces en el internado tú comías, te daban un plato y te vigilaban lo que comías porque es un internado. Pero yo me las ingeniaba para darle a todo el mundo lo que querían, el postre lo quería alguien, no sé qué, y lo que nadie quería, pues me terminaba comiendo algo. Y empecé a bajar mucho de peso. Desafortunadamente para mí, el mundo me empezó a tratar mejor. Entonces, desafortunadamente, asocias claramente tu cambio de imagen con la aceptación. Y ya, entonces, claro, yo me recuerdo mi abuelita que me veía y decía, ¿te pasa algo? Y me hacía flanes, todo lo que me gustaba me lo hacía y yo los tiraba. Porque claramente yo veía como ya cambiaba toda mente. Claro. O sea, ya el gordito que lo insultaban, me seguían insultando, pero ya había gente que me decía, qué guapo te ves. Ojo, yo nunca me vi guapo, pero estaba feliz si alguien me aceptaba de esa manera.
Claro.
Entonces, pues te enrolas en eso.
Lo importante que dices eso, escuchando tu historia, tenemos muchas cosas en común. Yo también crecí en un pueblito que se llama Maturín, en Venezuela. Y también desde muy pequeño siempre fui diferente en lo que quería, en con quién quería jugar, en que no me gustaban los deportes, prefería quedarme con los amiguitos o las amiguitas haciendo arte. Y obviamente eso en un mundo masculino, en un mundo de energía azul y rosado, como lo defino yo, donde pues el niño tenía que jugar en la cancha y si no jugaba en la cancha era ¡ay, no juega en la cancha! Pues creaba en mí una serie de traumas, obviamente, y me hacían sentir diferente, ¿no? Y en ese momento yo no tenía la capacidad tampoco de discernir absolutamente nada. Era diferente y me sentía mal y me preguntaba, ¿pero por qué yo? Y me peleaba con Dios, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué se burlan de mí? Y luego llega la etapa de la gordura. Pues yo sufrí varios episodios donde pues yo intentaba quitarme la vida. Yo leyendo tu historia, leía que tú tenías también momentos en tu infancia y en tu adolescencia donde pensaste en, pues, atentar contra tu vida.
Una cosa, diciendo eso, lo chistoso es que yo siempre lo que quería hacer es estar con caballos o ir con mis abuelos, con mi abuelo o con mis tíos al campo. Eso es lo que yo quería hacer. Por eso mi conexión con los caballos. Por eso a mí los caballos siempre me han traído paz. Porque yo también recuerdo que de pequeñito, cuando me insultaban en el colegio, yo salía corriendo antes de tiempo, me las ingeniaba para decirle a la profesora, quiero ir al baño o algo, para salir corriendo, y yo iba corriendo a casa de mi abuela. Entonces, cuando yo iba corriendo, yo me imaginaba que era un cowboy.
Oh.
Y eso, cierro los ojos, me puedo poner a llorar, y me acuerdo perfectamente correr, y yo era un cowboy. Y soñaba que iba en el caballo y que nadie me podía hacer nada. Porque soñaba que iba alto y nadie me podía pegar ni podía hacer nada.
Wow.
Entonces, para mí los caballos, a día de hoy, es la conexión más impresionante del mundo. Y para mí, ir a mi pueblo y montarme en los caballos que tengo, ir a los campos que yo iba con mis abuelos, es, o sea, la terapia más grande del mundo. Respondiéndote lo que me has dicho, lo que pasa, que creo que es parte de la depresión, que yo nunca me sentí que estaba deprimido, pero ahora entiendo que cuando estás en eso, estás deprimido, yo tenía una sensación de quererme morir. Era como, no sé cómo explicarlo, es como un feeling que te viene, de repente es como, ¿qué hago en este mundo? ¿Qué hago? O sea, y quieres, sí, me quiero
desaparecer.
Sí, como qué hago aquí, como qué hago. Entonces me pasaba mucho eso. Entonces llegó un punto que eso era mucho más fuerte que yo. O sea, esa sensación de quererte morir era mucho más fuerte que yo. Entonces intenté
una vez, pues, quitarme la vida en los corrales de casa de mi abuela. Entonces, apareció mi abuela, lo he contado muchas veces, y de la nada me llamó, y capitán, ¿qué haces? Yo, nada, abuela, y obviamente...
¿Pero qué estabas haciendo ahí? ¿Qué?
Iba a saltar por el muro. Estaba subido en el muro de los corrales de mi abuela. Y tú hablas de Dios, pero yo nunca conocí a Dios cuando era pequeño. O sea, yo no sabía lo que era Dios. Yo iba a la iglesia, yo me había confirmado, yo me había comulgado, pero realmente no conocía a Dios. Yo sabía que mi abuela era muy creyente, sabía que mi abuela era una mujer muy buena por cómo ella ayudaba a la gente. Mi abuela tenía en su casa a los ladrones del pueblo, les daba de comer. O sea, los ladrones que robaban a los negocios de mis padres, mi abuela les daba de comer. Y yo recuerdo como si fuera ahora mi padre, que amaba a su madre, y decía, madre, por Dios, deja de darles de comer. ¿Cómo te van a robar no sé qué? Y mi abuela, yo subir a casa de mi abuela y mi abuela dándoles comida a ellos por la ventana. Porque como su hijo le había dicho que no podían entrar a la cocina, les daba por la ventana. Entonces yo crecí con esa mujer que era totalmente generosa con todo el mundo, que no juzgaba a nadie por nada si le robaran a ella misma. Ella se reía de la gente que le robaba. O sea, como, no pasa nada, hijo mío. Y ella creía en Dios. Entonces yo le rezaba a Dios a través de mi abuela. Porque yo no lo conocía. Yo conocía a Dios muchos años más tarde. Porque también hay muchas personas que usan a Dios como una arma para hacer daño a otras personas. Entonces, a mí usaron esa arma conmigo muchas veces. Entonces, para mí era como, no tanto si hay un Dios, ¿por qué me pasa esto? Es como yo no sabía quién era él. Entonces, cuando pasa el suceso de mi abuela, entonces yo lo interpreto como que más tarde lo veo como Dios a través de mi abuela, pero yo en ese momento lo interpreto, no puedo hacer esto porque mi abuela se muere. O sea, mi abuela, mis padres, todo el mundo. O sea, no puedo hacer esto.
Darle, o sea, esa preocupación a ellos ahora, sí, esa carga, o sea, ese dolor.
Yo me quito la vida. O sea, imagínate ellos. Ellos les da algo porque yo era la vida de mi abuela, de mis padres y de todo. Entonces, pues me tengo que reinventar. Y de ahí nace que me quito mi nombre real, me pongo Yomari, y nace que me quito un año de vida y me pongo otro año de vida.
¿Cómo te llamas tú realmente?
José Mari.
¿Y qué se diferencia José Mari a Yomari?
Ay, mira qué buena pregunta, chaval. Yo creo que Yomari se ama a sí mismo. Y José Mari nunca aprendió a amarse a sí mismo porque la sociedad que hemos creado no te enseña a amarte a ti mismo. Te enseña a moldearte para complacer. Entonces, Yomari básicamente no escucha a nadie, se escucha a sí mismo. Entonces, yo me convierto en mi peor enemigo, que ya lo era, porque yo era el que me decía gordo, feo, y entonces empiezo a buscar a mi mejor amigo. Entonces es la búsqueda de mi mejor amigo y enamorarme de mi mejor amigo para compensar todo el odio que tengo dentro que me han metido. Entonces, yo estoy aquí por Yomari, no por José Mari, porque por José Mari me hubiera quitado la vida. Pero ¿qué pasa? Yo le tengo que agradecer a José Mari que me dejó continuar porque también le quise quitar la vida. Entonces, que es como una mezcla de reinventarte completamente, reinventarte, y básicamente es no escuchar a nadie y emprender a escucharte tú, literal.
¿Qué edad tenías en ese episodio cuando 17. Decides?
De 16 para 17. Yeah. Y de 17 es cuando me voy a Madrid.
En ese momento, tú ahorita usas el apellido de tu mamá.
Nunca he usado los apellidos de mis padres.
¿Y de dónde viene el Goizo?
También lo inventé.
Es un... No.
Yeah.
¿Y de dónde viene? O sea, ¿qué poder te dio ese...?
Son partes de apellidos de mis padres con la I en medio.
Creándote este personaje empoderado, sí,
claro,
de alguna,
claro,
manera, ¿no?
Claro, es, sí, como... La persona que ha llegado aquí se ha querido quitar la vida. So, no nos estamos funcionando. O sea, ahora yo he visto desde aquí. Ahí, en ese momento no lo pienso tanto,
claro.
Pero empiezo yo a crear mi alter ego. Pero ahora lo veo como el que llegó aquí está jodido. Pues ha querido quitar la vida. Entonces tiene que renacer uno nuevo. Imaginemos que renaces de nuevo. Imaginemos que te empiezas a inventar. Entonces, obviamente, también es clave que yo ya me voy a Madrid, que empiezo a trabajar con Alaska, que es una cantante muy famosa, que empiezo, una de mis mejores amigas es prostituta, que empiezo a ver otro mundo. Entonces empiezo a una apertura diferente a un mundo diferente. Porque yo crezco. ¿Existe eso?
Sí.
Coño, tantos estudios para no saber si existe eso. En una familia de ganaderos y agricultores que se han dedicado toda su vida al campo y a la ganadería, y nazco yo con otras perspectivas de vida. Yo tenía claro que eso no lo quería. Y ojo, mi familia, amo a mis padres, ellos tenían un futuro para mí, ellos me tenían hasta una casa hecha, ellos habían hecho un negocio más grande para mí, para mi hermana, pero yo no quería eso. O sea, yo recuerdo decir a mi padre, quédate todo tu dinero y quédate todo. I don't care. Que mi padre se le rompió el alma y me da pena ahora porque ahora lo veo diferente, pero recuerdo perfectamente tener claro que yo no quería, que no me importaba el dinero de mi familia, que I don't care. Porque como también él me había inculcado trabajar desde que soy un mocoso, desde que yo soy un mocoso, yo he trabajado. Yo he ido a las granjas de mi padre, yo he pinchado los animales, yo he sacado estiércol por un día entero. O sea, yo he hecho todo porque él me ha inculcado eso, porque él es un hombre que ha trabajado desde que es un mocoso. So, no tenía miedo a trabajar. So, él mismo se vio encarcelado en lo que había creado en mí, que es como este sinvergüenza que ahora no le importa. Y si no le digo yo que, pues te vas a quedar sin nada, y él le dice, no me importa. O sea, no me importa. Quédate todo, dáselo a mi hermana. Amo a mi hermana. Porque se quede todo ella, I don't care. Entonces, Madrid me libera mucho porque, como digo, la gente que está alrededor tuya cambia completamente quién tú eres. ¿Para bien o para mal?
En ese momento, ¿seguías en un proceso bulímico?
Ya era más flaco. Ya era flaco. Pero ahora tenía otros. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que como tú te sientes, básicamente nunca cambia. Entonces, si tú siempre te has visto como gordito, tú siempre que te mires al espejo vas a ver una parte que no te gusta de ti, porque al final de cuentas, tu base, los cimientos de tu casa, no te han gustado nunca. Entonces, esos cimientos nunca los vas a quitar, porque tendrías que volver a nacer en otra vida. So, siempre hay algo que no te va a gustar. Tú ahora te puedes ver flaco, pero no importa, hay otra cosa de ti que no te gusta porque el cimiento es esa base. So, empezó a, tú sabes, la piel se queda como aquí caída, hay cosas que ya no me gustaban. So, te metes en eso porque es parte del proceso de la vida. Obviamente los tatuajes, yo empecé a tatuarme con 13 años, el primero que me hice con 13 años. Entonces, los tatuajes me ayudaron, o sea, fueron, no me amaría como me amo hoy si no hubiera tenido tatuajes. Porque el tatuaje puso algo que me gustaba en un cuerpo que a mí no me gustaba. Entonces, yo recuerdo perfectamente salir de la ducha y mirarme al espejo y ver lo único que me gustaba en mi cuerpo era un tatuaje que me hice aquí. Que ahora es el tatuaje más feo que tengo. Pero para que veas cómo trabaja la mente del proceso de lo que te han dicho es lo que tú te has...
Pero ya va, tú tienes 17 años, tú estabas ya en Madrid... Tú eres guapísimo. Cuando tú veías el espejo, ¿qué veías en ese momento? Aparte del tatuaje, pero tú realmente, ¿qué veías? Porque uno te ve ahorita y uno ve a una persona guapa, con ojos muy guapos, esbelto. ¿Qué veías tú? O sea, independientemente de lo que la gente veía, ¿qué veía Yomari en ese momento?
Nunca pensé que era yo un hombre guapo. Porque nunca me clasificaron como hombre guapo. No sé cómo explicarlo. Nunca, nunca, nunca.
Sí, las etiquetas que te decían.
Sí, porque nunca me gritaron guapo.
Claro.
O sea, nunca me gritaron, él es el guapo de la clase. Nunca me gritaron eso. Me gritaron mil cosas, pero nunca me gritaron guapo. Ahora me gritan guapo, pero yo ya he perdido la sensibilidad si es porque soy famoso y tengo seguidores o porque realmente me ven guapo. Pero en aquel momento nunca me sentí guapo. Y esto lo he hablado contigo. Cambia todo un poco cuando yo llego a Estados Unidos. Porque en Los Ángeles sí que de primeras la gente reacciona conmigo como si me consideran alguien guapo. Porque yo trabajaba, mi primera jefa era una jefa persa. Entonces en la comunidad persa, yo que parezco muy árabe, porque mi familia desciende de los árabes, cuando me ven es como ellos me decían, eres un príncipe árabe. Por la barba, por los ojos, por todo. Entonces ahí sí que veo que me ven más, me consideran guapo, pero no cambia mucho como tú te sientes. Años más tarde, digamos que hace 5 o 6 años, yo veo una foto de cuando yo tengo 19 años y me da tanta tristeza que realmente yo era un muñeco y nunca me di cuenta. Y me dio tristeza porque dije, qué pena que uno tenga que pasar por eso y no darse cuenta, pero yo era un muñeco. Obviamente ya no tengo esa juventud, que no es nada malo, pero ya no la tengo, no tengo ese físico, porque los años van cambiando, han pasado 15 años, pero nunca viví eso. Entonces, eso me ayudó también a amar lo que tengo ahora, porque sé que esta es la mejor versión que voy a vivir en mi vida, porque sé que en 15 años voy a mirar atrás y voy a decir lo mismo. Dije, oh my God, qué guapo era cuando tenía 42 años. Entonces, me dio tristeza porque nunca viví eso, que me imagino que es algo bonito cuando la gente lo vive, que no te insultan y que te dicen qué guapo eres. Pero ahora lo voy a vivir porque yo me lo voy a decir. Entonces, claro, cambia mucho. No cambiaría y no volvería atrás porque el niño de 18 años o 19 años era el hombre más inseguro del mundo. O sea, era un hombre inseguro. Y el hombre de 42 años tiene momentos de inseguridades, pero coño, que no me quieran joder porque se van a encontrar, como digo yo, con el hombre de campo con dos huevos puestos. So, no quito una cosa por la otra, pero ojalá que la gente se dé cuenta que hasta que, aunque tú no te quieras, esa es tu mejor versión y nunca te vas a ver igual, igual de joven, igual de bello. Así que abrázalo, aprende a abrazarlo como sea, porque en unos años va a ser más duro verlo hacia atrás y darte cuenta que no lo hiciste.
Qué bonito lo que dices. Yo, igual que tú, admiro primero tu valentía y tu camino porque me veo reflejado en muchas partes de tu historia. Y yo creo que sigo en el camino de todos los días pues acercarme un poco más a esa versión de el Alejandro que se acepta. Y hay días que le atino, hay días que no le atino. Hay días que amo lo que veo en el espejo cada vez más. Hay días que admiro hasta dónde he llegado. Y hay días que, por supuesto, lo que veo es la celulitis, las estrías, que tengo muchísimas. Y me da risa porque justo estábamos hablando ahorita del cabello y de dónde vienen todos esos traumas. Y yo, por ejemplo, de chiquito, no solamente se burlaban de mí por el sobrepeso, sino porque yo tengo el cabello curly, cabello enrollado, y pues en mi escuela decían pelo malo, tenía frenillo, me decían Betty la fea, tenía lente y me decían nerd. Y yo toda esa bulla también por muchos momentos quería desaparecer y siempre lo veía todo en blanco y negro. Yo no tengo recuerdos de mi colegio, o sea, de esa etapa de muchachito de 12, 13, 14, 15, felices. De hecho, han tenido varios reencuentros de mi colegio, si me han invitado, y yo nunca he querido ir porque nunca fui feliz en esa etapa. Siempre quise salir de ese entorno. Siempre me sentía diferente, siempre me sentía la oveja negra que siempre quería algo distinto. No me sentía que vivía en el sitio correcto, siempre me sentía prestado. Siempre quería algo diferente a lo que mi entorno y mi familia quería. Mi papá tiene negocios. Él también tenía algo destinado para mí y él había construido sus zapaterías para que yo me encargara de ellas, porque yo tengo tres hermanas. Entonces, mis hermanas, pues, en la cultura árabe, las mujeres se encarga el marido. Y, pues, todo el patriarcado se lo queda. Y para mi papá era una gran decepción y un gran dolor que todo lo que él había trabajado y construido para mí, yo un día lo llamé a los 17 años en Caracas. Tú en Madrid y yo en Caracas. Y le dije, yo no voy a terminar la carrera de abogado. Yo estuve hasta el noveno semestre, son 10. Noveno semestre de derecho. Y al noveno semestre le dije, no puedo más, yo voy a perseguir mi sueño. Y me dijo, pues te quito la tarjeta de crédito, el teléfono y el apartamento. Y me fui de mi casa. Yo creo que yo nunca he contado esto. Me fui de mi casa con mi mejor amigo, que en este momento ya está en el cielo. Me fui de mi casa, le dejé una carta a mi papá y le dije, voy a encontrarme. Voy a buscar lo que yo quiero. Y me da risa que dice que tu papá, pues él construyó tu versión, porque mi papá fue el primero que se casó con una venezolana. Mi mamá es venezolana, mi papá, todos mis tíos se casaron con mujeres árabes, porque esa era la regla. Mi papá fue el primero en graduarse de la universidad y aparte fue el primero en casarse con una venezolana. Entonces él fue la oveja negra de su familia. Y luego llego yo y le digo, yo no voy a hacer lo que yo quiero, yo no quiero tus negocios. Y él era como, ¿cómo lo regaño si yo he dado el ejemplo? Pero todavía me encanta lo que dices del entorno, y lo hablaba ayer con una amiga que le dedicó 26 años de su vida a una relación y se ha mudado en el último año y medio 7 veces y dice, es que me persigue el dolor. Pensaba que mudándome de ciudad iba a hacer las paces con esa nueva versión mía y no, sigue el dolor, porque hasta que uno no sana adentro y no sana todas las mentiras que nos dijeron, las creencias limitantes, pues no nos reencontramos. Qué bonito eso que dices, porque creo que ayudamos también a mucha gente que pronto está sufriendo con el peso, o con la bulimia, o con la anorexia, o con cualquier trastorno, y que pronto pensamos que con unas libras menos vamos a sentirnos diferente. Con mudarnos de ciudad vamos a lograr algo. Y no, si no hacemos el cambio de adentro.
Lo que pasa es que trabajar en nosotros no genera dinero. Entonces es muy difícil que la sociedad que tenemos nos ayude a nosotros mismos si no genera dinero. Entonces yo veo como muchas mujeres, yo tuve un salón por 8 años en Los Ángeles, en Beverly Hills, y las transformaciones que se hacen las mujeres nunca las necesitan. Se las hacen porque de alguna forma se van a quitar de los problemas porque ya su imagen es diferente. Porque eso es lo que nos han dicho. Compra. Si agradécetelo comprando o date un premio comprándote algo, porque al final de cuentas eso genera dinero. La realidad es que no necesitamos a nadie, necesitamos encontrarnos a nosotros, pero para eso no nos dan herramientas, porque encontrarte a ti es algo que tú tienes que hacer. Y nos gusta ser dependientes, y más en la era digital, que tú necesitas el teléfono. Contaban el otro día que antes llegábamos a todos los sitios y no había teléfono, pero llegabas, nunca te perdías. Ahora, si el teléfono no funciona, te pierdes, porque nos han hecho cada vez más dependientes. Entonces es lo mismo. Al final de cuentas, encontrarse a sí mismo es algo que nadie te puede decir cómo, pero es un proceso que tú empiezas. Cuando yo me quise quitar la vida, yo comencé ese proceso, que me ha tomado muchos años y los que me quedan. Pero ese es el proceso que tú comienzas y siempre mejora. Pero también la gente tiene que aprender a estar incómodo. La incomodidad no es algo malo, sino es algo nuevo en tu vida. También tiene que ver mucho las personalidades que tenemos. No hagas cosas que hace otra persona, porque todos somos diferentes. Toma tus pasos, haz tus cosas, pero métete, hazte tus propias metas. Y eso la gente no lo quiere hacer. La gente quiere comprar algo que le solucione la vida. La gente quiere hablar con alguien que le solucione la vida. La gente quiere moverse para quitarse de los problemas. Y eso es una mentira. Todo nos persigue porque está dentro de nosotros, pero nos aterra trabajar en ello.
Sí. El otro día estaba leyendo algo que decía, la lección y el regalo está en el dolor. Pero apenas sentimos incómodos, apenas sentimos dolor, queremos irnos de allí, queremos la recompensa inmediata, ¿no? El licor, el cigarro, la rumba, la droga, el sexo, lo que sea para tratar de no estar en ese momento incómodo. Tú has tenido increíbles procesos en tu vida. ¿Cómo crees que Dios y la vida te han salvado para no caer en cualquiera de estos límites?
Creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Porque me he dado cuenta que hay gente que tiene una personalidad que simplemente siempre va a ser así porque es su personalidad. Mi personalidad siempre ha sido una persona independiente y una persona que no ha tenido miedo a lo desconocido. Por eso me voy de casa con 13 años, por eso no me importaba irme al campo con mi tío, aunque el burro estaba loco y te iba a matar, hijo mío. No me importaba, es parte de mi personalidad que siempre he tenido. Obviamente, uno se tiene que educar, se tiene que preparar. Creo que parte de mi éxito ha sido con la familia que he crecido. Mi abuela tiene una influencia muy grande en mí porque mi abuela me vio siempre como lo máximo en el mundo. Entonces, automáticamente...
¿Qué significa para ti esta foto? ¿Quién eras tú ahí en ese momento?
Ahora lo sabía. Yo no sé ni qué años tenía ahí, de verdad. Ay, ahí me había roto la nariz.
¿De la cirugía? ¿Te hiciste una cirugía?
Yo no me hice una cirugía. Ah. Me pegaron un puñetazo. No lo he contado en mi vida, pero ahora me acuerdo. Me pegaron un puñetazo y me rompieron la nariz. Y me salió un bump aquí.
¿Por el bullying?
No, un stripper.
Entonces pone bueno.
Estábamos en un club de Los Ángeles. Esto no es broma. Estaba en un club de Los Ángeles con una de mis mejores amigas que está en el cielo. Y un stripper pensó que yo estaba mirando a no sé quién. Bajó y me pegó un puñetazo. Lo que pasa que en aquellas épocas yo estaba en el proceso de agarrar la nacionalidad o algo así, y te da pánico demandar o te da pánico llamar a la policía. Entonces me fui. Entonces me estalló, o sea, como astilló. Y al mes me salió como un bump. Un bump en la nariz que era como un cartílago. Entonces ahora me acuerdo porque era esa época de mi vida. Entonces, esto era cuando yo ya vivía en Los Ángeles. Entonces, yo viajaba mucho a ver a mi abuela. Y yo me acuerdo perfectamente cuando comenzó el Skype, que cambió completamente la relación con mi abuela. Yo amaba a mi abuela. Mi abuela me amaba a mí y toda mi familia. Pero obviamente yo tenía un sentimiento muy grande de culpa por haberlos dejado. Porque mi pobre madre, a día de hoy, siente que el hijo se le fue con 13 años y nunca le he regresado. Mi padre es más fuerte, yo tengo la personalidad 100% de mi padre, entonces mi padre es más fuerte, entonces mi padre lo ve de otra manera, es independiente, ha hecho su vida, ahora tiene una empresa, entonces tiene un orgullo diferente, pero mi madre se fue el niño, a mi abuela se le fue la vida, o sea, mi abuela tenía 4 nietos, pero yo era el favorito y lo saben todos los demás, se le fue la vida, entonces yo tenía mucho sentimiento de culpa, porque pues si un día no estaba, iba a poder volver a estar a ella. Porque yo soy un niño que cuando le pasa algo, corre a donde su abuela. Entonces, ese niño, de alguna forma, siempre ha corrido donde su abuela. Entonces, cuando yo iba a España, recuerdo perfectamente hacer muchas fotos porque yo decía, algún día no la voy a tener, qué chistoso. Y en aquellas épocas no existían tantos los teléfonos y no había el iPhone como para grabar 40 videos. Yo tengo como 3 videos. Yo me acuerdo una vez que yo dormí en la calle. Dormí en la calle como 3 días porque no tenía dónde vivir en Los Ángeles. Cuidado, no porque no tuviera dinero, porque yo podía llamar a mis padres. Yo siempre he podido llamar a mis padres y decirles necesito. Pero nunca lo he hecho por respeto a mí mismo y respeto a que yo me fui de casa. Y yo les dije que no quería. Entonces me pasó algo y me tuve que ir de la casa que yo estaba porque no iba a permitir más cosas en mi vida. Entonces no tenía dónde ir a vivir y vivía en Los Ángeles. Entonces me acuerdo que dormí en el techo del salón donde yo trabajaba. Entonces yo me quedé a trabajar hasta tarde, yo tenía llaves. Le dije a la jefa, no, yo me quedo para si viene algún walking. Entonces yo me acuerdo subir unas escalitas que tenía el edificio de estas como para subir el tejado y quedarme dormido en el tejado. Y por la mañana bajar corriendo. Y atrás, en la parte de atrás, había un enchufe de esos que ponen para limpiar o algo así. Y yo había enchufado el teléfono. Entonces me acuerdo bajar corriendo, llamar a mi abuela, llamarla. Abuela, ¿qué tal? Y me dijo, ¿ha salido el sol, capitán? Y dije, oh, wow. Y dije, ahí está mi abuela conectándome con la vida. Ha salido el sol. O sea, todo está bien. Todos los días va a salir el sol. Pase lo que pase, duermas en el techo, todos los días va a salir el sol. Entonces me acuerdo mucho de eso, de mi abuela. En muchas cosas, porque creo que ella fue muy enviada por Dios para ayudarme en todo momento, siendo una mujer de campo, que realmente no sabía leer ni escribir, pero era una mujer muy inteligente por su desconexión a lo malo.
¿Qué lecciones te dejó ese proceso de vivir en el techo que hoy aprecias? ¿Qué regalos te dejó ese momento?
Soy la persona que soy gracias a todas las cosas duras que me han pasado en la vida. Si yo no me hubieran pasado todas esas cosas duras y me las tengo que recordar mucho, podría ser un loco arrogante de la vida. Pero gracias a todas esas cosas que he vivido, soy quien soy y amo quien soy. Yo sé, lo tengo clarísimo y no me importa realmente que la gente desde fuera puede verme de muchas maneras. Puede verme muchas veces arrogante, lo entiendo perfectamente porque yo me veo en cámara y digo, ah, sí, ahí estaba. Puede verme muchas veces distante, lo entiendo perfectamente. Pero yo sé quién soy y al final de cuentas yo soy el que tengo que vivir conmigo mismo. Entonces, como yo hace muchos años ya solté eso de la gente, no le tengo mucho. No me afecta demasiado eso, porque muchas veces lo hemos hablado y lo estamos hablando el otro día en Despierta América, la percepción que mucha gente tiene de mí, no es que tú tienes una coraza, es que no es, yo tengo 100.000 corazas, como todo el mundo tiene 100.000 corazas. Lo que pasa que yo no soy muy complaciente de la gente, yo no soy una persona que va a complacer a la gente, porque hace muchos años decidí solo complacerme a mí, ¿Por qué nada más quiero complacerme a mí? Porque yo intenté quitarme la vida. Entonces, en este momento de mi vida o en la vida, me he dado cuenta que no me puedo permitir el lujo de querer otra vez complacer a la gente. Me estabas diciendo del alcohol y de todas esas cosas. Como yo sufrí de abuso cuando yo tenía 13 años.
Algo... ¿Qué tipo de abuso, Yomari?
Abuso de ese tipo de abuso. Abuso sexual. Le he contado alguna vez, lo que nunca he dado muchos detalles por respeto a mi madre y a muchas cosas. Pero en ese episodio en el que...
¿Ya estabas fuera de tu casa o todavía vivías
en...? No, vivía en mi casa. Vivía con mis padres. Pero pues fue un día antes de las fiestas de mi pueblo. Me agarraron, me convencieron para llevarme a un sitio en el río de mi pueblo. Pero ¿qué pasa? Yo no he bebido alcohol nunca, ni he hecho drogas, ni nada de eso, gracias a ese momento. Porque gracias a que ellos sí que habían bebido, pero yo estaba con mis 14 sentidos, pude librarme de muchas cosas y en un momento determinado salir corriendo. Si yo hubiera bebido, si yo hubiera estado drogado, si yo hubiera fumado marihuana, si yo hubiera estado cualquier cosa, la historia fuera completamente diferente. Entonces, cuando yo...
O sea, el abuso vino de varias personas.
Sí. Entonces, cuando yo salgo de ahí, lo primero, hay una cosa que no puedo olvidar, es que veo un lado oscuro en la vida. O sea, ya veo una oscuridad, ya veo algo feo en la vida, ya todo no es tan bonito. Ya hay algo oscuro que nace en ti, ya hay algo feo que nace en ti, ya hay algo que te han robado. Pero obviamente también tengo que ver lo positivo de ese que nace feo. Pues si el mundo tiene esa fealdad, también hay que tenerla para enfrentarla. Y lo positivo también que saco es que gracias a que no había bebido ni nada, pude salir. Entonces, siempre me di cuenta que tenía que estar con los ojos abiertos y siempre me di cuenta que al final de cuentas estamos solos. Que las batallas las vamos a pelear solos. Yo tengo un padre y una madre que me ama, yo tengo una hermana que me ama, yo tengo amigos que lo que necesite me lo pone, pero la batalla es solitaria y eso lo aprendí ese día. Entonces,
¿qué hiciste después de ahí? ¿Le fuiste a contar a tus padres?
No, nunca nada. Se enteraron todos en el libro cuando lo conté hace en el 2018. Nunca he contado, yo soy muy privado, la gente me ve como cercano, pero la realidad es que soy una persona muy privada. Yo no cuento mi vida. Soy una persona que quiero ser honesta porque es parte de quien soy, pero nunca he contado muchas cosas de mi vida. Lo conté en el libro porque me di cuenta que al ser fashionista y no sé qué, y hablas de moda, puedes quedar como muy superficial. Entonces la gente te empieza a tildar de una cosa que tú no eres. Y dije, no, vamos a ubicarnos. Yo saco mi libro para que entiendan de dónde soy, de dónde vengo, lo que he pasado, y que no, o sea, que hay más detrás de ese solo crítico de moda.
Hay mucha gente, Yomari, que seguro la está pasando mal con cualquier situación. Mucha gente que de pronto, como primer recurso, lo primero que pensamos es me quiero desaparecer, quiero quitarme la vida. Con toda esa trayectoria y el camino que ha recorrido, ¿qué le dirías hoy a una persona que de pronto está en ese momento donde no encuentra la luz y donde no está dentro del agua? Y cuando estamos dentro del agua no podemos mirar más allá de estar ahogados, ¿no?
Es sumamente delicado porque sé que muchas personas que han pasado lo mismo que yo, muchos ya no están con nosotros. Y al final de cuentas es una pelea individual. Pero también sé que muchas personas como yo, gracias al amor de la gente de tu alrededor y que nunca dejan de amarte, pase lo que pase. Así te pegues tú 5 años diciendo que todo es horrible en la vida, ellos no dejan de decirte que eres impresionante, que eres especial, eres mi capitán, qué bello eres. Eso ayuda. Y ojo, hay cosas que la edad no nos ayuda. Si a mí lo que me pasó con 13 me pasa con 18, es completamente diferente. Si a mí lo que me pasó con 17 me pasa cuando yo tengo 27, es diferente. Entonces a la gente le diría que resistan, porque les prometo que con los años todo es diferente. Todo es diferente. Y más aún les digo, si resisten, que pueden, un día se darán cuenta que van a llegar más lejos por haber resistido. Porque desafortunadamente la vida está de madres. Y si piensan que no van a tener que luchar en algún momento de su vida, que se olviden de eso, porque la vida es lucha. La vida es lucha. Y somos guerreros. Y hemos nacido para hacerlo. Lo que pasa que es una cosa que tenemos que cambiar el chip en la cabeza. Tenemos que mentalizar que es así, que nada va a ser fácil. Y que poco a poco se nos hace más fácil porque nos acostumbramos. Y cuando nos acostumbramos a ser unos guerreros, es más fácil perder alguna batalla, ganar otra batalla, pero continuar.
Y yo creo que también comparto algo que me ha servido muchísimo a mí, que es que nuestro pasado no define nuestro futuro y siempre podemos reescribir nuestra historia, siempre podemos hacer las cosas diferentes. Y lo que hiciste en el pasado, pues no define pues tu línea de aquí en adelante. Yo creo que a veces el pasado nos persigue, esa sombra de lo que fuimos, de lo que hicimos mal, y eso pues nos trastorna. Yo creo que hay una frase que hemos escuchado mucho, pero que me ha mantenido a mí agarrado de la fe y agarrado de Dios, que es Dios pues solo le da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Solamente aquellos que están capacitados en pelear y en batallar. Entonces, de pronto, número uno, busca ayuda. Hay líneas de ayuda gratuitas donde puedes llamar y puedes pedir ayuda y hablarlo, yo creo, comunicarlo siempre es importante. Y también digo yo creo que ser honesto con nosotros mismos y entender de que esa situación dura y difícil tiene otro lado y que como a Yomari, como a mí de pronto, eso que hoy te está atormentando, eso puede convertirse en tu historia de éxito, ¿no? Porque fíjate que tú en ese momento tenías la oportunidad de volverte una víctima de ese momento o redefinirlo y decir, esto me va a convertir ahora en un guerrero.
¿Sabes lo que, diciendo eso de víctima, creo que uno de los grandes problemas es que naturalmente nos victimizamos. Es una cosa que nos sale natural. Y desafortunadamente, en la era digital, la victimización funciona mucho y da mucho engagement. Entonces es como una droga nueva en que la gente se mete y no se dan cuenta que ellos mismos se meten en su propia depresión. Porque quieren mantener esa victimización o quieren agarrarse a ese dolor que, cuidado, que lo han podido vivir. Pero no es tanto como lo has vivido, sino como lo sigues reviviendo, que te sales de él y aprendes de él o te sigues quedándote conectado en esa cosa. Entonces, yo realmente todo lo que me ha pasado, que a veces lo cuento y la gente hace, ¿qué? No lo veo tan qué. No lo veo tan malo.
Ahora, obviamente.
Nunca lo he visto. No lo entendía.
O sea, en algún momento tú sentías una voz hablándote y diciendo, ¿hay una luz al final de este túnel?
No. Yo conozco a Dios años mucho más tarde. Yo diría que yo conozco a Dios cuando mi abuela fallece. O sea, que mi abuela fallece hace 13 años. Yo creo que hay que conozco a Dios. Antes no. Pues nada, hay que continuar. O sea, no lo veía. Porque la vida está jodida. O sea, tú ves las calles de la gente. O sea, yo cuando llegué a Los Ángeles por primera vez en mi vida, a Hollywood, y vi todos esos homeless en la calle, yo dije, what the hell? O sea, la vida es dura.
Yomari, perdón, ¿cómo tú pasas de vivir en un techo a, número uno, tener Lía, que es tu compañía, a esa vida de empresario, pero además de maquillar a las Kardashians? O sea, ¿cómo es el trayecto de eso? ¿Qué chip cambiaste tú para, pues, lograr salir de ahí?
Cuando yo empiezo a trabajar con 17 años con Alaska, una cantante española, la conozco a través de una amiga mía, de una de mis mejores amigas, que vivió conmigo. Okay. Mis padres me terminan comprando una casa en Madrid. Creo que mi padre ya tenía miedo de que este hijo, que cada vez iba más lejos, se fuera a otro lado y dijo, te compro una casa. Y una de mis mejores amigas, prostituta de lujo, se viene a vivir conmigo. Ella es farándula en España, conoce a mucha gente, y ella es amiga de Alaska, la cantante esta que es muy famosa en España. Y ella me lleva, yo la peinaba, mi amiga la peinaba, y un día vamos al cumpleaños de Olvido, Alaska, y dice, ¿quién te ha peinado? Y dice, mi peluquero personal, Josito. Yo no me llamo Josito, pero ella me llamaba así. Y Alaska me dice, ah, peíname. Una cresta así exagerada. Y la peiné.
¿Pero tú eras peinador ya?
Sí, sí. Yo había estudiado peluquería, maquillaje. Sí. Okay. Yo estaba primero estudié fontanería, plomería, porque mis padres tienen una empresa de plomería también aparte. Y si no estudiaba eso, no me dejaban irme de casa. So, claro, yo estudio eso y soy el mejor de la clase. Y fui el mejor de la clase. Pero luego ya, cuando ya empecé a ir fuera, yo ya trabajaba, yo era independiente, mi padre no tenía tanto control, porque ya sabía que yo era independiente. Entonces era, me quiero ir ahora a estudiar peluquería.
¿Qué?
Sí, ok, puedes. Entonces empiezo a estudiar ya asesoría de imagen. Yo fui a la universidad a estudiar asesoría de imagen.
¿Unos papás tan de pueblo, tan machistas, qué dijeron?
No.
Yo le dije a mi papá que quería ser artista y me
desheredó. No te creas. No son, o sea, son de pueblo, pero mi padre ha vivido en el extranjero y todo eso. O sea, no es tan cerrado.
Okay.
Cuidado, todo tiene sus límites, pero no es un hombre tan cerrado.
Mm.
Entonces, nada, llego a Madrid, me compré el piso, mi amiga vive conmigo, empiezo a trabajar con Alaska y empiezo a salir en la prensa. Y yo veo cómo la gente cambia automáticamente. Yo salí en el periódico de mi tierra en la página de la puerta de atrás, porque yo trabajaba, Alaska es muy famosa, entonces Alaska, Pat Vega, yo estaba con el Zapataki, yo salía con un montón de artistas y yo era un niñato, yo tenía 16 años y yo ya bailaba con ellos, yo iba de conciertos y bailaba con Alaska. Entonces salí un reportaje así en el periódico de mi tierra, enorme, y obviamente yo veía como la gente que me había insultado toda la vida, ahora me saludaban porque había leído eso. Entonces yo entendí que el trabajo... la gente te respetaba cuando tú empezabas a trabajar mucho y eras exitoso. So, me hice workaholic. So, workaholic. ¿Por qué yo soy exitoso? Porque yo trabajo 10 minutos más que el que más trabaje. Tú a veces trabajas 25, pues voy a trabajar 26. Entonces, ese es mi éxito. Y todo el mundo puede ser exitoso. Entonces, yo nunca he tenido navidades, nada. Yo he trabajado siempre. Si tenía que ayudar a mis padres bien y si no, en el tiempo libre... Yo he ido hasta recoger peras con la gente del campo para ganarme más dinero. Entonces, siempre he sido workaholic, pero obviamente se me da muy bien el mundo de la estética. Tengo un ojo natural para ello. Entonces, empiezo a trabajar con artistas y mi amiga Candy, la prostituta, se lía, tiene una relación extramatrimonial con Anthony Kiedis, el cantante de los Rojos Chili Peppers, en España, en mi casa. Entonces, ella se va a seguirlo a él, a Los Ángeles, como groupie exagerada.
Candy.
Sí. Y que luego se convirtió en estrella de porno.
¿Tu amiga?
Sí.
Wow.
Pero luego me estafa por dinero y nos dejamos de hablar. Pero bueno, yo me voy a visitarla a ella, a Los Ángeles, de vacaciones 15 días. Mi primera vez saliendo y todo, yo me voy a Los Ángeles a visitarla a ella. Y ahí... Llego a Los Ángeles, ella tenía un apartamento divino, ella ya había empezado a trabajar en el porno. Y yo, pues nada, ella tenía una amiga que tenía una amiga que tenía un salón y la amiga era española. Yo fui a la amiga y le dije, quiero trabajar. Y ya me quedé ahí, me quedé a vivir. Entonces, obviamente te quedas en un apartamento, te quedas en otro, te quedas con una amiga. Primero me quedé con ella hasta que me estafó y me di cuenta que yo estaba pagando la renta de todo el mundo. Y eso, entonces la confronté y me di cuenta que no, que ya me estaba sacando el dinero. ¿Por qué yo tenía dinero? Porque, otra historia, yo tenía un bar en España. Yo tuve un club por 4 años para ganar dinero y poder estudiar y hacer todo. Entonces yo tenía dinero, pero obviamente se me gastó todo el dinero manteniendo a la una o a la otra. Entonces, como yo era peluquero y había trabajado con artistas, pues nada, en el salón empiezo a trabajar gente, empiezo a conocer a Penélope, empiezo a conocer a Salma, empiezo a conocer a Demi Moore, empiezo a conocer, pero es todo trabajando. Mm. Todo es trabajando media hora más que el que más trabaja. En aquel momento yo era peluquero y maquillador y una de mis mejores amigas de Los Ángeles, que es mi hermanita, que está en el cielo, era una mujer transgénero que hacía shows. Entonces ella era una extra maquilladora, porque ella se transformaba. Entonces yo era maquillista, pero yo aprendí la técnica de lo que ahora todo el mundo hace, que es la transformación de las transvestis o de las transexuales. Entonces, yo era maquillador y peluquero, y entonces en aquella época había una crisis en la industria y ya no querían contratar a un peluquero y a un maquillador, querían contratar a alguien que haría todo.
Mm.
Y yo caí como anillo al dedo. Entonces empecé a trabajar con todas y un día la productora de las Kardashians... porque yo había trabajado con Penélope para algo, me llaman para hacerme una prueba con el pelo de Chris, porque el pelo de la madre es el más difícil, porque es corto. En el mundo del pelo, si tú tienes un pelo corto y lo tienes que hacer, es mucho más difícil que un pelo largo. Un pelo largo, claro. Pasar la plancha, no sé qué. Nada, y hice la prueba y el resto es historia. Se morían de risa con mi idioma, porque les parecía chistosísimo que mi inglés estaba horrible. Y nada, y el primer día le hice la prueba a ella, vino Kim, le puse un postizo, fue en casa de Chloe. Y a Chloe también le puse algo y ya, y trabajé por ellas como 5 años. Pero empecé a trabajar con ellas y ellas tenían como 14 personas trabajando, entre peluqueros y maquilladores. Uh-huh. Pero porque son muchas, y yo me enfoqué, o a mí me pusieron más, con Kylie y Kendall. Así es como llego a ellas en esta vida mía en la que pues uno va lidiando con la vida. Pero claramente vi cómo la gente aún me respetaba.
Claro.
Pero ojo, te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a trabajar con las Kardashians, por ejemplo, en el mundo latino no eran tan respetadas. O sea, yo me acuerdo perfectamente decirle a mi jefa, que la amo y la quiero, a Pilar. Pilar, yo trabajo, cuando yo empecé a trabajar en Univision, en Primer Plato, yo trabajaba con las Kardashians. Y le digo, Pilar, yo las puedo grabar. O sea, yo soy uña y mugre con ellas. Y hice como 3 reportajes en las casas de ella con ellas allá plantadas. Pero era muy difícil porque me acuerdo perfectamente Barbie decirme, pero si ellas no son nadie, ellas son las hermanas de Kim y Kim hizo un sex tape y whatever. O sea, como que no las veían. Y yo le decía, la semana pasada hicieron el Team Bow whatever y fuimos a la firma de autógrafos y no pudieron entrar al edificio porque vinieron tantas personas, más que con Justin Bieber, y los Firefighters vino y dijo, prohibido por seguridad. Hay tantas personas en la calle, estamos hablando de 30.000 personas en la calle, que no podemos hacer la firma de eso por seguridad. Entonces, sí, sí fue fascinante, pero al mismo tiempo, en el momento que me dijeron, si quieres trabajar para Univision, no de freelance que estaba, te tienes que mover a Miami, y dije, claro, al día siguiente. Porque también me había dado cuenta que al final de cuentas tú no eres nadie. Eres el peluquero de... Porque ellas son tan... Su nombre es tan exagerado que siempre terminas siendo el que estás al lado de. Y entonces dije, no, claro. Sé que me fascinaba, pero sabía que no era para siempre eso.
Volviendo al tema...
Dios mío, lo que hablo.
No, lo que hablamos. Me encanta. Podemos quedarnos horas aquí. Qué fascinante tu historia. Hoy, después de todo el tiempo y después esto con el teléfono que dices delgado, cuando tú te ves al espejo, hoy... ¿Qué ves?
Creo que no veo exactamente como realmente soy. Siempre hay una deformidad al vernos, pero sé amarme, sé buscar lo bonito, sé buscar la buena iluminación, sé buscar el ángulo que me gusta más, sé buscar la pose que me gusta más, literal. Pero siempre hay una deformidad, porque lo veo, porque igual a la semana o a las 2 semanas veo una foto y digo, ah, realmente estaba más delgado de lo que yo me veía.
O sea, sigues para ti cuidándote y haciendo dieta.
Es un estilo de vida.
¿Eres de los que te comes el pastel así, te atiborras de pastel y luego vas a hacer ejercicio?
Ya no como azúcar desde... No, yo creo que te han hecho otra raya para el tigre. Y ya no como azúcar desde el verano pasado. Azúcar procesada, ya no. No la probé. Otra historia de esas de vida, pero dije, se acabó el azúcar.
Y hablas mucho de la familia. ¿Tú quieres ser una familia? ¿Quieres una pareja?
Sí que quiero tener una familia, pero me he dado cuenta que mi forma de ser es más hacerlo y no hablarlo. Porque cuando lo he hablado y luego yo mismo me escucho, me da esta tristeza de haber dicho algo que aún no he hecho. O sea que sí, claro, ese es el sueño. El sueño es ese.
¿Cómo te ves en 5 años?
Ay, no hagas esa pregunta tan absurda, Alejandro. Coño, no, pregunta tan absurda. Oye, la primera cosa que me decían en América, cuando llegué a Los Ángeles, how you see yourself in 5 years? Y yo siempre les decía, far away from you. Far away from you. Era la primera pregunta que tenían en Los Ángeles cuando te hablaba. What is your name?
Francisca. Mira, tenemos en común, aparte de toda la historia que tenemos en común a Francisca. Y yo no sé dónde está mi teléfono, pero yo no sé ahora. Yo le dije, Francisca, dame una pregunta que le harías a Yomari. Y fue esa.
¿Cómo te ves, coño? Mentira.
Te lo juro, por Dios. Yo no sé dónde está mi teléfono.
Te voy a decir algo. Te voy a decir algo.
Ajá.
Te voy a decir algo. Para salvar a Francisca. Porque Francisca... Porque Francisca sabe cosas. Francisca sabe cosas.
Pero tú sabes...
Es como Francisca sabe cosas, dice, esa es una buena pregunta...
Ajá.
Si él decide responder ciertas cosas.
Bueno, responde a Francisca con la que te...
No, tengo la cosa que preguntar a Francisca, ¿no? Pero por eso te quiero decir, para que no quede mal ella, quede como... como what the hell.
Hoy yo te veo y pues siempre nos reímos porque Yomari es muy dulce y es muy ácido. Tú, cuando llegas a tu casa y pones todo en la mesa y terminas todo y cierras la computadora, ¿eres feliz? ¿Te sientes pleno contigo?
La felicidad es algo en lo que tú trabajas todos los días del año. ¿Estoy contento con quién soy? Sí. ¿Siento que tengo que trabajar en muchas cosas? Claro. ¿Estoy harto muchas veces de dónde me he metido? Millones de veces. Millones de veces. Porque no quiero dejar que el éxito me defina, el éxito profesional. Sé cómo ser exitoso, se me da fácil, porque sé la fórmula del trabajo incansable. Pero no es todo en la vida. Y hay veces que me cuestiono mucho eso. ¿Merecerá la pena que me he perdido todos los cumpleaños de mi madre por los últimos 30 años? ¿Merecerá la pena que... ¿Merecerá la pena? Entonces estoy en ese debate de vida. Porque sé que me conozco a mí personalmente y sé cómo son mis procesos de estar en un área incómoda. Estoy en un área incómoda ahora en la que estoy buscando cómo reinventarme de nuevo.
¡Wow!
Alguien me dijo el otro día, y no sé si me voy a acordar exactamente cómo es, no fracases en tu propio éxito, porque te acomodas en tu éxito y al final de cuenta tú tienes un destino. ¿Quién sabe si tu destino es ese éxito o es otro? Lo que pasa es que te da miedo salirte de ese éxito por lo desconocido. Y dije, es verdad. Estoy acostumbrado a algo y sé cómo hacerlo porque tengo la fórmula, que es trabajar más que nadie. Pero ahora quiero otras cosas porque sé que eso no lo va a ser todo. Literal, lo tengo clarísimo. Entonces estoy en ese proceso de analizar eso. Y yo soy una persona que llora muchísimo. Literal.
Entonces, lloras, o sea, estás en tu casa y lloras.
Yeah.
¿Qué te hace llorar?
Cualquier cosa.
Pero o sea, es como tu terapia. O...
Me he dado cuenta, cuando yo escribí el libro, me di cuenta de que realmente cuando yo leía algo que realmente no podía hablar, lo lloraba. Mira qué chistoso. Yo por muchos años no pude decir lo que me había pasado cuando yo tenía 13 años, porque lo lloraba. En el momento que iba a decir, me ponía a llorar, porque las lágrimas cuentan la historia que tú no puedes. Entonces, yo lloro porque es una forma de sacar la presión de muchas cosas. El éxito por detrás tiene sacrificios. A mí me jarta cuando la gente dice puedes hacer todo en la vida. No puedes hacer todo en la vida. Todo tiene un sacrificio. Entonces es el balance de qué sacrificas. Entonces hay días que me cuesta más lo que sacrifico que lo que tengo y otros días no, pero realmente llorar me suelta mucho. Correr y llorar.
Wow. Qué maravilla. Qué placer conocerte más. Me encanta compartir contigo.
Qué placer que te desbloqueé.
Me encanta que me desbloqueó. Me tenía bloqueado en las redes sociales. Yo no sabía. Fíjense de dónde yo vivo. Que yo le daba like a todo. Yo no sabía. Yo siempre he sido su fan.
Ay, no mientas, por favor.
Claro que yes. You claro can. Que sí. Sí.
No, pero... Ya.
Te quiero. Bueno, ya saben, suscríbanse a Chaván Podcast y compartan este maravilloso video. Qué bonita historia, Yomari, de verdad que sí. Yo entiendo por qué su mejor amiga Francisca lo quiere tanto.